hsnstore.com y recibe en casa gratis por compras superiores a 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE. Este fin de semana, en una fecha a priori complicada para la respuesta del público, el grupo musical Hakuna ha abarrotado el Withing Center de Madrid después de que las más de 17.000 entradas puestas a la venta volaran en tiempo récord, como solo sucede con las grandes estrellas del panorama musical internacional. Aunque en otros países hay algunos grupos similares, el fenómeno de Hakuna en España no deja de sorprender, con una propuesta desacomplejada de evangelización a través de la cultura, que arrancó en 2013 inspirada por el famoso Hagan Lío del Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro. El análisis del espectacular fenómeno social que se hace desde algunos medios de comunicación generalistas no puede sorprender en un contexto en el que brilla por su ausencia la capacidad para un análisis equilibrado que no esté trufado de ideología. Además, Hakuna también se ha encontrado con recelos desde dentro de la propia iglesia, en ocasiones desde el desconocimiento de lo que es y de lo que hacen sus miembros. Por supuesto que, como toda realidad humana, no es perfecta y que, como toda también, siempre es susceptible de mejora, pero haríamos bien todos en que, en la medida de lo posible, esa mirada sobre Hakuna estuviera desprovista de prejuicios. Como terminaron cantando al final del concierto de este fin de semana, hay que seguir pidiendo para que seamos todos uno, y hay que seguir agradeciendo que esta familia eucarística llamada Hakuna haya logrado poner la música católica en medio de un mundo que presume de vivir como si Dios no existiera. Un mundo que, de una u otra manera y ante un fenómeno de tal calibre, no puede dejar de asombrarse y de preguntarse quiénes son estos y quién es ese al que dicen adorar y al que le cantan con tanto éxito y entusiasmo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, se acabó lo que se daba. Y ahora lo que viene, ¿qué es? Pues lo que ha venido todos los eneros. Temperaturas más bajas, la cuesta de enero más alta, la gripe que ronda por ahí en medio, la gripe y algún que otro caso de COVID suelto, y luego en el mundo de la política, otra cuesta de enero que tiene que afrontar el gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante sus decretos. Y no lo tiene tan fácil, porque hay algunos que ya avisan, ¿cómo le van a avisar durante toda la legislatura? Pero por partes. Primero, esto es frío. Pues, todo esto depende de cómo tenga uno el termostato. Efectivamente, se va a llegar a 6 grados bajo cero en Segovia, 4 en Cuenca, 3 en Madrid. Lluvias que van a caer por el norte de la península se van a ir extendiendo. La nieve en los Pirineos, un frente atlántico que, bueno, seguramente desplomará un poco más. Los termómetros, podrá nevar en el este y en el centro peninsular, bueno, eso es agua a la larga, con lo cual habrá que estar pendiente de las carreteras todo el que tenga que moverse en coche, sobre todo en la parte norte de la península, ¿eh? Y hay que volver a poner el despertador, echarse una bufanda al cuello y seguramente una vieja amiga con la que hemos convivido durante algunos años va a tener relevancia de nuevo, que es la mascarilla. La mascarilla, hoy el gobierno y comunidades autónomas van a ver si unifican la medida de que se utilice mascarilla en centros de salud y en hospitales. Hombre, desde luego, si usted tiene síntomas de gripe, No hace falta que vaya a las urgencias. Más bien, bueno, paracetamol y abrigo. Calor de pecho ajeno, si puede ser, y si no, del propio. Y después de eso, hombre, si tiene que salir y tiene que tomar, por ejemplo, el metro o un autobús o un tren, ponerse la mascarilla a lo mejor no es una mala idea. Nos queda virus para rato. Además, vuelven los niños al cole. Los niños cogen la gripe en el cole y la pegan en casa. Es un aviso el que lanza Juan Pablo Torres, codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra.
La tercera o cuarta semana de enero se verá el pico de la gripe. Lo más importante es, bueno, reposo en casa, abundantes fluidos y, si tenemos fiebre, paracetamol. Y, bueno, los signos de alarma es lo mismo que teníamos cuando la pandemia, o sea, cuando empieza a dificultad respiratoria, ruidos respiratorios.
Bueno, ya lo saben. La atención primaria vuelve, sigue sin levantar cabeza. Todavía arrastra problemas derivados de la crisis que provocó la pandemia. No colapsarla, por muy malo que creamos que estamos, hombre, en fin, si la situación es ingobernable, efectivamente, en urgencias pueden atenderle, pero si es una gripe, malestar general, su correspondiente tos y la temperatura, quizá el reposo en casa sea lo más recomendable. Luego la gente ha vuelto. Los que se fueron, que la verdad se han ido muchos, algunos se han encontrado con algunos problemas, por ejemplo, con motivo de la huelga de los que de los trabajadores de Iberia, el personal de tierra de Iberia, que se ha traducido en algún retraso en la entrega de maletas, etcétera, etcétera. Pero bueno, los sindicatos amenazan con ampliar la huelga. Iberia está trabajando en ese sentido para evitarlo, pero veremos qué es lo que sale adelante. Y luego la cuesta de enero. La cuesta de enero, que entre lo caro que está todo y lo que nos hemos gastado en Navidad, pues debajo del colchón a lo mejor queda menos. ¿Qué pasará ahora con las rebajas? Pues veremos cuál es el comportamiento de la población en estos días tan sintomáticos, tan simbólicos, además, si ustedes quieren, entre el fresquito general, ya les digo, la gripe, la cuesta de enero, y luego la actualidad política, que va a ser una vuelta a la rutina, y sobre todo una rutina que va a ser para este gobierno una constante durante todo el tiempo que tiene por delante, porque es un gobierno frágil, es un gobierno asentado en una mayoría parlamentaria heterogénea, oportunista, todo lo que nosotros queramos, pero con mucho chantaje por parte de los grupos que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez. Y la prueba de fuego la tendrá el miércoles en el Senado, porque el Congreso está en obras, en el Senado, para sacar adelante varias cosas. Primero, el interés del gobierno con la amnistía. Y luego, una serie de decretos y compromisos que tiene pendiente Sánchez para recibir 10.000 millones de la cuarta entrega de fondos europeos de Bruselas. Los independentistas que le han hecho presidente también con las mismas pueden mandarle a casa. No tienen, vamos a ver, entre todos ellos se aguantan unos a otros. Pero desde luego, y el último paso, yo evidentemente no creo que lo den, pero hay tres asuntos fundamentales para el gobierno. Enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la ley de amnistía. El decreto ómnibus, en el que el gobierno ha metido un poco de todo, digitalización de la justicia, ley de enjuiciamiento civil, etcétera, etcétera, que ha llevado a Junts a anunciar su voto en contra. El paquete anticrisis, la reforma de subsidio de desempleo, todo eso puede no salirle al gobierno, o sí puede salirle a última hora, que es lo que yo creo, pero nos va a dar unos cuantos días muy entretenidos. La semana puede ser entretenida políticamente. Pero hay más cosas que ya comentamos ahora mismo en el resumen de noticias del día.
Herrera en COPE.
Vamos también hasta Oriente Próximo, donde Israel da ya por desmantelado el operativo de Hamas en el norte de Gaza y se concentra en el centro y sur de la franja cuando se acaban de cumplir 3 meses de guerra. ¡Dios! Una guerra que comenzó así, con ese ataque terrorista de Hamas por sorpresa en el que mataron a cerca de 1.200 personas. La contraofensiva militar de Israel ha dejado casi 23.000 palestinos muertos en la franja y unos 50.000 heridos. Los expertos no se aventuran a pronosticar un final, pero sí dejan claro que en Gaza todo va a seguir más o menos como antes. Sonia Sánchez es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, experta en Oriente Próximo.
Pues sean los palestinos, ¿no?, los que se hagan cargo de la situación en la franja una vez se retire Israel y una vez considere que sus objetivos militares están conseguidos, es el escenario más probable. Que Israel continúe en la franja su presencia y que se produzca una ocupación militar después de haberse retirado en el 2005, pero lo veo menos factible.
Hablamos también de otra guerra que está a punto de cumplir 2 años, es la de la invasión rusa en Ucrania. El frío siberiano está frenando los avances de Kiev para recuperar terreno y, de hecho, las bajas temperaturas amenazan con estancar aún más las posiciones de ambos bandos en el frente. Moscú, por su parte, continúa en su empeño de rodear el bastión de Avdiivka en el este del país, aunque continúa sin lograrlo. Aquí en España, en Madrid, 4 personas han sido detenidas tras el apuñalamiento de un menor de 13 años que se encuentra en estado grave. La principal hipótesis es que la víctima sufrió un robo por parte de pandilleros de alguna banda latina. Y la gala de los Globos de Oro que se ha celebrado esta madrugada deja a Oppenheimer y en cine y a Succession en series como las grandes triunfadoras de la noche. La decepción ha sido Barbie. Enseguida vamos con los detalles de la gala de esta noche. Y en el partidazo de COPE, solo un equipo de primera está eliminado en esta ronda de 16avos de la Copa del Rey, que todavía tiene un partido pendiente. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días, Ángela. Tan solo anotamos una sorpresa en esta ronda de Copa, que es la eliminación de la Unión Deportiva Las Palmas en el derbi canario ante el Tenerife 2-0, siendo el único primera división en caer con un equipo de menor categoría. Aunque eso sí, todo queda pendiente del Unionistas de Salamanca-Villarreal, que fue suspendido con el 1-1 en el marcador justo antes de arrancar la prórroga por problemas de iluminación en el estadio. El partido se va a reanudar esta tarde a las 4:30 y el sorteo, por tanto, se retrasa a las 6:30. Un sorteo para el que ayer se apuntaron, además del Tenerife, el Barça, la Real Sociedad, Athletic, Valencia, Sevilla, Osasuna, Celta de Vigo y Mallorca. Todo esto en un fin de semana en el que Mbappé ha vuelto a ser noticia, porque según The Times, el francés habría rechazado una oferta del Real Madrid porque su intención sería jugar en la Premier League.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Las 6:13 de la mañana, las 5:13 en Canarias. Este lunes es uno de esos días que tienen millones de españoles marcados en el calendario, y es que después de las vacaciones de Navidad toca volver a la rutina.
Pues sí, y con pocas ganas, pero pero es lo que toca.
Bueno, sí, ya se acaban las vacaciones y de vuelta al trabajo, ¿no?
Sí,
bueno, pues a empezar el nuevo año con ganas y nada, ¿qué se le va a hacer?
Pues rutina y vida normal ya, hasta Semana Santa.
Pues nada, con ganas, al final hay que tomárselo con ganas, si no...
La verdad es que da muchísima pena, porque no queremos volver.
Pues aunque no tengamos muchas ganas, toca volver a la oficina, a los estudios, al día a día en general. Lo bueno es que ya empieza la cuenta atrás para eso que decían, ¿no? Que llegue la siguiente ocasión de coger un respiro, que será la Semana Santa, que recuerda, este año llega pronto, a finales de marzo. Vuelta a la rutina y a afrontar la famosa y temida cuesta de enero, aunque curiosamente, según la última encuesta del CIS, 6 de cada 10 españoles ven peor la situación económica en general que la suya propia. El paro, la inflación y la mala situación de la vivienda en España hace que relativicemos las cosas y valoremos más lo que tenemos. Y lo que tenemos por delante, lo que acaba de empezar, pues son las rebajas de enero.
Sobre todo por unos coloretes y a por un fular. Yo creo que sí, que la gente se va a gastar mucho dinero. Y de hecho, yo me he esperado muchos regalos y he dicho, tal, vamos a esperarnos y nos compraré después.
Que ya después de Reyes, rebajitas, a ver lo que hay. Y a ver si compramos cosas, como la salida a comprar y ver lo que hay.
Pues sí, hay que aprovechar, claro, porque vale la pena comprar en rebajas, es el tiempo de compras, ¿no? Porque las mismas cosas de buena calidad te pueden salir muy barato.
Pues según la Asociación Española de Consumidores, cada español nos vamos a gastar en estas rebajas de media 164 euros, que son 21 euros menos que en 2023. Madrileños y catalanes son los que más van a rascarse el bolsillo en busca del producto rebajado, unos 200 euros. ¿En qué nos vamos a gastar ese dinero? Pues aquí no ha cambiado mucho el asunto desde hace años, sobre todo en calzado y en ropa. A esos productos va a ir destinado el 94% del presupuesto para estas rebajas, que van a servir para animar el consumo y para que los comerciantes, sobre todo los del sector textil, puedan dar salida al stock de ropa de invierno que tenían acumulado. Y es que el frío ha tardado en llegar, algo que se ha notado en la venta de ropa de abrigo. Pues estas rebajas y esa vuelta a la rutina tras las vacaciones de Navidad van a estar marcadas por el repunte de casos de gripe y de COVID que no para de crecer. Según los expertos, aún no hemos llegado al pico máximo que se va a alcanzar los próximos días con esa vuelta al cole y al trabajo. De momento, los contagios de gripe han aumentado un 76% y los ingresos hospitalarios un 60%. La incidencia roza ya los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, aunque es verdad que algunas regiones ya superan esa barrera. Ante esta situación, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la región de Murcia han decidido dar un paso al frente y han decretado la obligación de llevar la mascarilla en los centros sanitarios. Creen que su uso puede aliviar la presión en las urgencias de atención primaria y también de los hospitales, que están en algunos casos desbordadas en muchos puntos del país. Otras regiones prefieren de momento no pasar de la recomendación de ese uso de la mascarilla. Precisamente para analizar esta subida de casos y también para unificar criterios con esto de las mascarillas, a las 9:30 de esta mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Qué podemos esperar de esta cita, Sandra Senjo?
Sanidad ha avanzado que solicitará a las comunidades la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios. Una medida que se mantendrá mientras dure el pico de casos de gripe, COVID y bronquiolitis. Se prevé que el número máximo de contagios se alcance la próxima semana. Así se lo va a trasladar la ministra Mónica García este lunes a las autonomías en un pleno extraordinario para unificar criterios, después de que algunas comunidades ya hayan movido ficha para frenar esta ola de contagios. La incidencia de infecciones respiratorias se acerca a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la media nacional, aunque en Castilla-La Mancha la cifra se aproxima a los 1.700 y en Comunidad Valenciana, la primera en instaurar la mascarilla en los centros sanitarios, a los 1.500. Eso sí, las hospitalizaciones se mantienen en un nivel relativamente bajo.
Por lo demás, hoy afrontamos la cuarta jornada de huelga de los trabajadores de los servicios de tierra de Iberia. En teoría es el último de los paros convocados, y digo en teoría porque los sindicatos amenazan con ampliarla las próximas semanas, incluso a más áreas como el mantenimiento de los aviones. Ambas partes se han mostrado dispuestas a seguir las negociaciones, pero de momento no se ha fijado ninguna fecha para retomarlas, unos paros que además han coincidido con la operación retorno de Navidad, y aunque se han cancelado un total de 444 vuelos, se ha encontrado acomodo para el 92% de los cerca de 46.000 pasajeros afectados. Los mayores problemas, por tanto, han sido las largas colas para pasar los controles y para facturar el equipaje. A partir de las 7 de la mañana nos vamos a dar una vuelta por el aeropuerto de Barajas para conocer de primera mano cómo comienza esta cuarta jornada de paros. Por cierto, ya que estamos hablando de aviones, las compañías aéreas están revisando estos días el fuselaje de muchos de ellos para evitar que ocurra lo vivido este pasado viernes en un vuelo de Alaska Airlines donde se rozó la tragedia. Así como comunicaban los pilotos a la torre de control cómo poco después del despegue a 3.000 metros de altura, parte del fuselaje se había desprendido dejando un enorme boquete donde antes había una salida de emergencia. Los pilotos tuvieron que dar la vuelta y realizar un aterrizaje de emergencia en Portland. ¿Te puedes imaginar el susto que se llevaron los 177 pasajeros que iban a bordo del aparato? Como esta chica que cuenta cómo oyó un golpe fuerte, que no sabían lo que había pasado, y el miedo y la confusión que pasaron durante varios minutos. Por suerte todos resultaron ilesos, aunque alguno de ellos ha necesitado asistencia psicológica. Clave fue que todos llevaban aún puesto los cinturones de seguridad, si no, alguno de ellos podría haber sido succionado por la diferencia de presión. Por suerte, como digo, todo quedó en un susto. Las autoridades aéreas de Estados Unidos han prohibido cualquier vuelo del modelo de avión donde ha ocurrido este accidente, que es un Boeing 737 MAX. Además, ha abierto una investigación para averiguar por qué se ha desprendido parte del fuselaje en pleno vuelo. Se descarta por el momento que pueda ser un problema de desgaste, ya que el aparato era relativamente nuevo. Se apunta más bien a un problema técnico. De vuelta a España 2024 y la temida cuesta de enero ha empezado con una mala noticia para nuestros bolsillos, y es que el precio de los carburantes ha marcado sus primeras subidas desde el pasado mes de septiembre. En la última semana la gasolina se ha encarecido un 0,19% y se paga a 1,54 euros el litro, mientras que el diésel ha subido hasta el 1,49 euros. Cifras, eso sí, lejos de los 2 euros que se pagaban hace justo un año. Por eso surge la pregunta, ¿seguirán subiendo los carburantes o volverán a la senda de las bajadas vividas durante el otoño y parte del invierno? Pregunta que le hemos hecho en Mediodía COPE a Nacho Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
De momento la previsión es de estabilidad, porque el mercado está como un poco raro, ¿no? Ya sabéis todo lo que ha pasado con la OPEP, de darle, como ellos dicen, darle estabilidad al mercado petrolero.
Que toparlo, no, básicamente. Precios,
¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa que afortunadamente no lo están consiguiendo, ¿no?
Pues aunque esas posibles bajadas van a depender de cómo acabe el invierno en el hemisferio norte, si sigue haciendo mucho frío, el precio de los carburantes seguirá subiendo. Bueno, y lo comentábamos hace un momento, esta madrugada se han entregado en Los Ángeles los Globos de Oro. Finalmente no ha habido suerte para el único español que podía haberse llevado un galardón, el director José Antonio Bayona y su película La Sociedad de la Nieve.
¿Sabemos dónde estamos?
¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos!
Pues finalmente Bayona no ha conseguido el premio a la mejor película de habla no inglesa. Por suerte sigue su carrera hacia los Oscar. Una noche que se presentaba como una lucha entre dos grandes éxitos de taquilla, Oppenheimer y Barbie. Bueno, al final la gran triunfadora ha sido la película que cuenta la historia de la primera bomba atómica.
Imaginamos un futuro.
Oppenheimer se ha llevado 5 premios, entre ellos los principales galardones de mejor película, mejor director y mejor actor, mientras que Barbie se ha tenido que conformar con un par de premios secundarios. Bueno, seguimos en Herrera en COPE, está aquí ya Carlos Herrera.
Y también está Antonio Naranjo. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata hoy estrenando año.
Venga, vamos a ello. Se habrá enterado usted, ¿verdad?, de que el rey Juan Carlos acaba de cumplir 86 añazos, que son ya 4 por encima de la esperanza media de vida que tenemos los hombres en España, ¿no?
Ajá, sí, lo sé. He estado, estuve pendiente de asistir a ese, fue invitado, pero a última hora no pude ir, por cuestiones de gripes y COVID y otras cosas.
Pero ya está usted mejor, ¿no?
Ya está uno en forma.
Bueno, la cuestión es que como este hombre no está afiliado a Junts per Catalunya, ni tenía, no sé, formaba parte del comando Abu Dhabi, ni se apellida Gaztelu o le apodan Cubati, pues ya sabes que no consigue que le dejen acercarse a casa, pues de una manera tan normal como la de esta tropa, ¿no? Bueno, tú fíjate que en los años que lleva de destierro han acercado a su pueblo a más de 160 etarras, incluido ese de que te bote chapote. Han indultado a Junqueras y a otros 7 amiguitos suyos por dar golpes de Estado. Han ayudado a 1.200 violadores y pederastas a reducir sus condenas, y además de todo eso van a amnistiar a cientos de delincuentes porque les queda bien la barretina, digo yo. Bueno, incluso le han dado un ministerio a Óscar Lopitecus López, que mira que hay que ser generoso. Pero en cambio, a Juan Carlos Palito, ni agua. Tú mira las cosas que ha dicho del mismo gobierno que daba pésames a Bildu en el Senado por el suicidio de un etarra.
Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo.
Entendemos que los españoles merecerían una explicación de todas las informaciones que hemos conocido a lo largo de este tiempo.
España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración.
Madre mía, ¿eh? Dice transparencia y regeneración.
Sí,
lo dice. Bueno, es el presidente que más resoluciones en contra tiene en la historia, ¿eh? Del Consejo de Transparencia, de la Audiencia Nacional y, como todo el mundo recuerda, si quiere, hasta del Tribunal Constitucional. Pero bueno, Herrera, lo que yo me pregunto, y esta es una pregunta delicada, ¿eh? Es hasta dónde va a durar esta ley del embudo ¿Y qué podría pasar en España, si Dios no lo quiera? Pues imagínate que el rey Juan Carlos se muere en el extranjero. Yo creo, no lo sé cómo lo ves tú, que sería un problema de Estado tremendo, ¿no? Yo dejo la pregunta ahí. Si alguien tiene la respuesta, incluyéndole a usted, pues digamos que somos todo tímpanos.
Bueno, no aventuremos, no hagamos presagios fúnebres, porque felizmente goza de una salud espléndida, Juan Carlos I. Sí. Tiene problema de movilidad, como vemos, ¿no? Pero la salud la lleva cuidada hasta el esmero, eso te lo puedo asegurar.
Muy bien, pues nos alegramos mucho, Herrera, y qué pena que te perdieras ese pedazo de fiesta de cumpleaños.
Bueno, cumpleaños, pues, la gente tiene derecho a celebrar su cumpleaños. Un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Naturtierra. El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En uno de nuestros viajes a África, decidimos acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan, si lo consiguen, de las situaciones más terribles que puede imaginar un ser humano. Tras meses de gestiones, localizamos a una víctima, había sido secuestrado por Boko Haram. Se llamaba Daniel. Tenía 34 años, pero te juro que aparentaba 70. La mirada perdida, extremadamente delgado, vestía.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal les va, damas y caballeros? ¿Cómo se reencuentran ustedes después de las fiestas, después de la Navidad, el Año Nuevo, la Epifanía del Señor? Ya le hemos visto la espalda al rey Baltasar. Ya. Esto en el mundo cofrade es un día con su importancia. Aquí el canal Rancio estos días se viene arriba porque ya el rey negro, o pintado de negro, se va por donde tiene que irse, y ahora nos quedamos en esta soledad fresquita del mes de enero, pues pensando, llegará el tiempo de la cuaresma, y después de la cuaresma llegará la Semana Santa, y luego llegarán, bueno, empezarán los toros en Valdemorillo, y después en la Magdalena de Castellón, después la Falla de Valencia, después la feria de abril, y a partir de ahí, bueno, todo lo que le cuelga hasta que vuelva septiembre, que es el mes de otro reencuentro con las rutinas. Con la diferencia de que este enero es, a diferencia de septiembre, el reencuentro con el frío. El frío, bueno, el frío, se hace mucha literatura en torno al frío. Habría que ponerse de acuerdo en si 6 grados bajo cero es frío o no es frío. En Segovia, 6 grados bajo cero hoy. En Cuenca, 4. En Madrid, 3 bajo cero. Luego las horas centrales del día, bueno, digamos que se recupera un poco esa sensación, pero aquellos lugares que sean húmedos, pues hoy lo pasan peor. Porque además el tiempo nos dice que un frente atlántico nos va a dejar agua y nieve en España a lo largo del día de hoy, del día de mañana, pasado mañana, lo cual no tiene nada de malo. Eso sí, hombre, tiene de malo que el que vaya a circular por determinadas carreteras deberá ir con un poquito más de cuidado. Pero en fin, bueno, esto, la cuesta de enero, el despertador, el reencuentro. El reencuentro con un año que además políticamente tiene varias citas muy importantes, tiene varias elecciones, gallegas, vascas y europeas, de momento. Gallegas, vascas y europeas. En las gallegas, hombre, lo primero que sería interesante aconsejar al PP es que no se crea las encuestas, que le dan mayoría. Yo no me fiaría. Las encuestas dicen que Alfonso Rueda va a mantener la mayoría absoluta con los 42 diputados que tenía Núñez Feijóo, y que el Bloque y el PSOE se quedan con los que tenían, 19 y 14. Eso dice hoy El País. Así que con todo igual, la que se quedaría fuera sería Yolanda Díaz, porque Sumar no lograría un escaño, tampoco lo lograría Vox. Y ayer La Voz de Galicia apuntaba a otra mayoría absoluta, pero con menos votos, con algo más de peso de la izquierda, que en este caso sí contaría con un diputado de Sumar. Ya saben ustedes que además la pelea que hay en esa izquierda con el desmarque de Podemos, que tiene lista propia, pues siempre algún daño te hace. Ahora, que no se fíe el Partido Popular, porque efectivamente ese primer round es un round muy, 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 muy importante para el devenir de todo lo demás en España. El resto de los mortales lidiamos con la cuesta de enero. Que entre lo que está todo caro y lo que nos hemos gastado en Navidad, pues yo no sé exactamente cuánto hay guardado por ahí, debajo del ladrillo, para ir tirando con este mes. Hasta ahora habíamos visto debajo de la cama guardar los ahorros, incluso trastos que no utilizamos, alguna que otra pelusa, pero nunca un zulo como el que tenía montado un grupo de narcos en Valencia y que acaba de encontrar la policía. Resulta que al levantar el colchón y el canapé apareció un agujero, ojo, con hasta 4 habitaciones, que llevaba a todo un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el que se estaba fabricando más de 35 kilos de MDMA.
Contaba con una estructura subterránea tipo Zulo en la que escondía la droga y se accedía a través del canapé de una cama. Esta es una de las mayores incautaciones de metanfetaminas en el último año, por la que se ha detenido a 6 personas.
Bueno, los 6 detenidos son 4 hombres y 2 mujeres. Se les han incautado otras drogas, 4 armas de fuego, 7.000 euros, 2 coches de alta gama... y uno de los detenidos ya está en la cárcel. Y si a usted le cuesta volver a los madrugones, necesita una motivación extra, fíjese usted en Rafael Nadal. Un hombre que lo ha ganado todo, no todo, y que reaparece un año después de haber estado alejado de las pistas para jugar el torneo de Brisbane. Y empieza ganando. Se vuelve a ilusionar. Él, nosotros, todos. Y otra vez una molestia le hizo caer en cuartos después de 3 horas y media de partido. Y cualquiera diría, pues oye, mira, pues yo me quito de en medio ya, tengo una edad, lo he hecho todo, cada vez que salga se me va a romper una fibra muscular, tengo 22 Grand Slam, me voy a casa a descansar, pero es que hablamos de Rafael Nadal. Rafa Nadal ha anunciado en las próximas horas que no va a jugar el Abierto de Australia. Pero que esperemos. Que esperemos que va a volver. Porque la lesión no es en el mismo lugar de la otra que le ha tenido apartado casi un año. Es un desgarro en un músculo izquierdo. Parece que, bueno, será menos complicado. Así que en 3 meses espera estar listo y poder jugar su torneo icónico. Por excelencia, que es Roland Garros, en mayo. Y luego están los Juegos Olímpicos de julio. Oiga, que este año hay Eurocopa y Juegos Olímpicos, ¿eh? Casi nada. Ojalá que lo veamos. Hombre, desde luego los 3 partidos que ha jugado han demostrado que en su rendimiento, la verdad, es inmejorable, que casi todo está en sus manos, lo que pueda aguantar el físico y todo eso. Y en cuanto a la Federación de Fútbol, quiero reiterar mi decisión de ser candidato a presidir la Federación Española de Fútbol. Y lo que solicito es a Pedro Rocha la convocatoria urgente de elecciones para presidir esa federación. Porque sobrevuela el comentario de la intención de retrasarlas lo más posible hasta el mes de noviembre incluso. El fútbol español no puede estar en esta situación de provisionalidad. Porque tenemos un mundial dentro de 6 años y necesitamos un proyecto sólido al frente de la federación. Rocha es heredero de Luis Rubiales y tiene que convocar elecciones ya. Y por supuesto, gracias a todos los que están apoyando la candidatura que quiere presentar este que les habla. Ahora son y 38, y hay más cosas por ahí, Ángela.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que Sanidad va a pedir hoy a las comunidades autónomas el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios. El nivel de incidencia se ha disparado durante la Navidad en un 75% y por eso algunas comunidades como la Valenciana, Murcia o Cataluña ya lo han implementado. Juan Pablo Torres es codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra y ha hablado en COPE sobre este repunte.
La tercera o cuarta semana de enero se verá el pico de la gripe. Esto, bueno, es un poco lo que veíamos previamente a los valores pre-pandemia, ¿verdad? Entonces estamos volviendo un poco a la realidad epidemiológica habitual, que fue un poco alterada por la incursión de la infección por el COVID-19, ¿no?
Otra cita importante del día es la que va a mantener el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para intentar cerrar la subida del salario mínimo para este 2024. Actualmente se encuentra en los 1.080 euros en 14 pagas. El Gobierno plantea una subida del 4%. A todo esto, hoy comienza la cuarta y última jornada de huelga del personal de tierra de Iberia. En las últimas horas, todos los vuelos programados han salido y la puntualidad ha sido del 82% en toda la red, según la compañía. Y España ha reconocido el pasaporte de Kosovo para los kosovares que quieran entrar en el espacio Schengen y la Unión Europea. Europea para una estancia corta. Este reconocimiento, aún así, dice Exteriores, no altera la posición oficial de España, que sigue sin reconocer su soberanía. Y en el partidazo de Copa esta tarde recuperamos el partido de Copa del Rey suspendido y que ha obligado a retrasar el sorteo, Bruno Casar.
Sí, el Unionistas de Salamanca-Villarreal, que fue suspendido con 1-1 en el marcador y justo antes de arrancar la prórroga por problemas con la iluminación del estadio. El encuentro se va a reanudar esta misma tarde y el sorteo, por tanto, de la siguiente ronda va a ser a las 6:30, justo cuando finalice ese partido que va a arrancar a las 4:30. Un sorteo en el que contabilizamos la eliminación de la Unión Deportiva Las Palmas, 2-0 ante el Tenerife, siendo el único equipo de primera división en caer en esta ronda con un equipo de menor categoría y que también esta ronda nos ha dejado la victoria del Barça anoche muy sufrida ante el Barbastro 2-3 y la victoria 0-1 de la Real Sociedad ante el Málaga. A todos estos sumamos Athletic Club, Valencia, Sevilla, Osasuna, Celta y Mallorca para ese sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Y esta semana el protagonismo va a ser para la Supercopa de España. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se van a ejercitar hoy por última vez en tierras españolas antes de poner rumbo a Arabia Saudí. Recuerdo, el miércoles tendremos ese derbi madrileño. Para el jueves dejamos el Barça-Osasuna.
Y el gobierno, ya le decía a las seis, contiene la respiración ante la negativa de Junts a convalidar sus decretos en el pleno del próximo miércoles, aunque mantiene la calma y prevé contactos hasta última hora para conseguir el sí de los independentistas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ve alejarse en este arranque de 2024 la buscada imagen de un bloque parlamentario estable y, salvo acercamiento in extremis a Junts, sufrirá el miércoles una derrota en la extensión de medidas anticrisis y la ley Omnibus, dos proyectos esenciales para el gobierno, además de un tercer decreto con medidas de conciliación. El rechazo de los de Carles Puigdemont será ratificado hoy mismo por su cúpula, mientras la Moncloa receta calma y promete, ante unas votaciones de infarto, multiplicar los contactos al límite sobre la bocina. El escenario es complejo, nada fácil de gestionar, convienen ya a COPE fuentes socialistas. La opción de un acercamiento a Alberto Núñez Feijóo para salvar el test de estrés también tiene sus riesgos, porque le daría bazas y debilitaría a Sánchez. De aquí a pasado mañana todo puede pasar en un pleno que, por añadidura, tumbará las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía.
¿Cómo viene hoy la prensa? Araki, buenos días.
Muy buenos días, Herrera. 45 días después de formar gobierno, llega, dice ABC, la hora de la verdad para Sánchez. Las votaciones que pondrán a prueba la solidez o no de su variopinta red de apoyos en el Parlamento. A 48 horas vista y por distintas razones, Junts y Podemos amenazan con tumbar la convalidación de dos de los tres decretos que el gobierno tiene mucha prisa en aprobar porque lo exige Bruselas para liberar un cuarto pago de 10.000 millones de fondos europeos. Periódicos como El Mundo o La Razón, también ABC, dejan claro que el Partido Popular no acudirá al rescate y su voto será negativo a la convalidación de esos decretos. Gráficamente, titula El Mundo en su portada: el PP no socorrerá a un PSOE arrinconado por sus socios. De telón de fondo, esas elecciones gallegas del mes que viene, la primera cita electoral del recién estrenado 2024. Hay encuesta en El País esta mañana que prácticamente calca los resultados de hace 4 años. El PP se encamina a renovar su mayoría absoluta, dice El País, y pronostica ese sondeo que reeditaría sus 42 diputados en el Parlamento gallego. Y un cambio de criterio no suficientemente explicado, los periódicos lo advierten esta mañana. Desde el 1 de enero, España no exige visado a los ciudadanos de Kosovo, una manera, dice ABC, de reconocer de facto la independencia de ese país. Del exterior, los periódicos subrayan los esfuerzos diplomáticos para que la guerra en Gaza no derive en un conflicto regional a gran escala. Como subraya El País, Estados Unidos y la Unión Europea están redoblando en estas horas sus esfuerzos diplomáticos para evitar esa escalada, de momento sin éxito. El temor norteamericano, explican en La Razón, es que Netanyahu, el presidente israelí, quiera llevar la guerra al Líbano. Y la imagen del día en las portadas para Nadal, que no se rinde, acorta su futuro, dice ABC, descarta Australia por lesión y se reserva para la tierra y Roland Garros. Como titula con su imagen esta mañana el diario Marca, siempre nos quedará París.
¿Y de la letra pequeña?
Pues mira, recoge la prensa de Estados Unidos la polémica después de que el digital político revelase este fin de semana la hospitalización del secretario de Estado de Defensa, Lloyd Austin, 4 días en la UCI en estos primeros días del año. La pregunta que se hacen es como el jefe del Pentágono ocultó durante 4 días al presidente Biden que estaba hospitalizado, que ha fallado en la cadena de mando, y recogen cómo los republicanos reprochan que el fallo de seguridad llegue ahora cuando los aliados de Estados Unidos están en guerra en Israel y en el este de Europa.
Lo del conciso, información confidencial, ¿qué tal, Dávila? Reaparece de nuevo Felipe González en un acto de homenaje a la Constitución con repercusión segura. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Nueva acometida en efecto de la socialdemocracia felipista al sanchismo arrebatacapas del alevoso ocupante de la Moncloa. El martes 16 de enero la Fundación Gregorio Pérez Barba va a celebrar una jornada de homenaje a la Constitución en la que van a intervenir Felipe González y su fundación y Eduardo Madina, aquel candidato a la Secretaría General del PSOE que representaba exactamente lo contrario a lo que significan Zapatero y el propio Sánchez. El homenaje empieza a las 7 de la tarde en Caixa Forum de Madrid. La obra social de la Caixa participa en el homenaje y los organizadores ya anuncian que el aforo está completo. La fundación del que fue presidente del Congreso de los Diputados y rector de la Universidad Carlos III está dirigida por Julián García Valverde, aquel ministro que terminó no muy elegantemente en sanidad, y participan, entre otros, el catedrático democristiano Óscar Alzaga y el historiador de ultraizquierda Ángel Viñas. Un conglomerado variopinto que se supone no va a apoyar los denuestos anticonstitucionales perpetrados por Sánchez y sus corifeos. En otro orden de cosas, ¿saben que la falaz disculpa que utilizó el PSOE del cuarteto Sánchez, Cerdán, Chivite, El Masaid para expulsar del ayuntamiento de Pamplona a Ibarrola, UPN, y colocar al bilduetarre Joseba Asirón fue la incapacidad del anterior municipio? Pues bien, lean lo que opinaba el PSOE Navarro Cerdán Chivite Said de la gestión de Asirón cuando fue alcalde por primera vez. Esto, su balance ha sido malo, muy negativo. Ha dirigido el ayuntamiento de manera frentista, clientelar y excluyente con la mayoría. Sus obsesiones han sido estrictamente lingüísticas y anexionistas, lo que va de ayer a hoy. Este es el individuo que gobierna Pamplona con todo lo que supone para España entera, gracias al alevoso Pedro Sánchez. Y coda, el exdirigente del PSOE gallego Pepe Nogueira abandona el partido opuesto a todas las fechorías de Sánchez, según dice, y una veintena de diputados hasta ahora del PSOE se niegan a repetir con Sánchez a la cabeza. El PSOE, afortunadamente, se cuartea.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Los españoles vamos a gastar menos en las rebajas de este año. En concreto, se espera que el gasto sea de un 12,8% inferior al del año pasado, situándose en 164 euros, 21 menos que el año anterior. Y este descenso es sin aplicar la inflación acumulada, porque si eliminamos el 3,1% de subida del IPC medio, la caída del consumo es aún mayor. Estaríamos hablando de un 15% de caída de ingresos para los comerciantes de nuestro país. Aún así, se espera algo paradójico, que caiga el gasto por individuo un 12% a la vez que las ventas se incrementen un 5%. Algo que se debe a que, aun habiendo más compradores que el año pasado y que estos gastarán menos, en el cómputo final hay un incremento bruto. Sin embargo, hay otra razón de tipo técnico. Se trata de la elasticidad entre precio y demanda. Si hay un aumento en el consumo durante las rebajas, pero una disminución en el gasto medio, se incrementa la demanda cada vez que los precios descienden, si ambos factores no son estáticos. Pero independientemente de todo, las rebajas de invierno suponen un buen termómetro para saber la capacidad de consumo de las familias, y que por segundo año consecutivo caiga, anticipa falta de liquidez doméstica.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche. Dicen que mató a la dependienta de una tienda hace 6 años, Amy Wilson.
Clint Eastwood.
Está absolutamente seguro de su testimonio.
Siempre queda una oportunidad. Si diera muestras de arrepentimiento.
No puedo arrepentirme de algo que no he hecho.
Creo que es inocente.
Ejecución inminente. El sábado a las 3:15 de la tarde. Estreno en 13.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa. Juntos por un mundo mejor.
Ya está aquí la fruta pelada que trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vengo muy cinematográfica. Durante la madrugada se han entregado los Globos de Oro en Los Ángeles en su 81 edición. Oppenheimer y Poor Things han triunfado en las categorías cinematográficas y Succession y The Bear en las de televisión. Oppenheimer ha conseguido 5 de los 8 a los que estaba nominada, mejor película de drama entre ellos, mejor director para Christopher Nolan y el mejor actor de drama para el grandioso Cillian Murphy.
Sabía que la primera vez que entré en el plató de Chris Nolan, que estaba en un sitio distinto, lo supe por el nivel de rigor, de concentración, de dedicación, la falta de sillas para los actores. Sabía que estaba ante un director visionario, un maestro. Gracias, Chris y Emma, por tener fe en mí. 6 putas pelis y 20 años de fe en mí.
Ha sido muy aplaudido este Globo de Oro para Cillian Murphy. Y muchas anécdotas en la ceremonia. La nueva categoría, mayor logro cinematográfico en taquilla, se lo llevó Barbie, que no obtuvo mucho más a pesar de las nominaciones. La mejor canción, eso sí, la de Billie Eilish y su hermano Phineas, era la de Barbie. Y en televisión, Succession, como decíamos, y The Bear, el mejor actor de drama ha sido para Kieran Culkin, por la primera, y se lo arrebató al favorito, Pedro Pascal, por The Last of Us.
Suck it, Pedro. Sorry.
Jódete, Pedro, lo siento, es mío. Este Cillian es el hermano de Macaulay Culkin, o sea que ya de tú. Y en la categoría de película de habla no inglesa, Herrera, una francesa, Anatomía de una caída, deja Bayona sin galardón. La Sociedad de la Nieve, sobre la tragedia de los Andes, sin embargo, ha sido tendencia durante todo el fin de semana. Ya se había estrenado hace algunas semanas en cines, sin hacer buena taquilla, pero el viernes se estrenó en Netflix y ha sido un acontecimiento. Esta es la escena del momento del accidente. La película, no sé si la has visto, Herrera, es buenísima. No solo por los efectos especiales y por el concepto tan extraordinario que tiene Bayona del cine, sino por los caminos no explorados de la historia de los supervivientes y sobre todo de los que no sobrevivieron. Tiene algunos detalles preciosos. Por ejemplo, que Carlos Páez Vilaró, que fue el encargado de leer la lista definitiva de los supervivientes de los Andes... Pues en la película a este señor, a Carlos Páez Vilaró, le da vida a su hijo, Carlos Páez, superviviente del accidente, leyendo precisamente la misma lista. Ayer echaron, por cierto, en Cuatro Viven, y es que en vez de una película te parece una falta de respeto.
Sí, sí, es que es habiendo visto la otra, es que son dos películas completamente distintas. Analizar lo mismo y todo lo que tú quieras, pero La Sociedad de la Nieve es abrumadora.
Sí, lo es, ¿verdad? Te deja así como pequeño, te hace pequeño, absolutamente. Mira, y hablando de aviones, todo el fin de semana vueltas con el avión de Alaska Airlines que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Portland el viernes por la noche después de que una sección de la ventana del avión explotase en el aire. Eso es lo que se oía dentro del avión, ya sin esa ventana. Gracias a Dios no había nadie sentado justamente al lado de esa parte del ventanal que explotó, ¿eh? Eso es un milagro. Y ha hecho ruido también un clip de 3 segundos, terrible, un quirófano en Ucrania. En medio de una operación cae un misil ruso. Ya te digo, son 3 segundos, pero te deja el día hecho polvo. Y se ha hecho viral Hannah Hawiti Maipi Clark, diputada del Parlamento de Nueva Zelanda, la más joven, 21 años, es maorí, así que se marcó una jaca. Sí, Claro, ha dado la vuelta al mundo, imagínate, pues lo que hacen los All Blacks, pero esta vez en un parlamento. También muy vista la visita de Rosalía a casa de Manuel Alejandro, la llevó Alejandro Sanz.
No, te trae un regalo, te trae un regalito, mira, mira, es que me la he encontrado en la calle.
Emoción por parte de todos. Y decías tu canal rancio, ¿verdad, Herrera? ¿Tienes sí. Alexa en casa?
Sí. ¿Tienes Alexa? Sí, ¿ah? Porque además Alexia ha tenido el detalle sí. de nombrar el lema de mi pregón a la Gloria Sevillano y dejarlo, y además con mi nombre.
Claro, es que podría ser esta tu Alexa.
Preparando el proceso de desactivación del modo Navidad, Carlos. Bajando la intensidad de la luz al 2%. Desactivando el árbol de Navidad. Desactivando el Belén. Activando el modo cofrade. Encendiendo luces LED de color morado.
Ahí la tienes, esa podría ser tu Alexa, Carlos.
Sí, sí, perfectamente. Pero,
perfectamente.
Sí, 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 sí. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.